COPE Denia Marina Alta.
Estar informado.
El acoso escolar, más conocido como bullying, sigue siendo una de las grandes preocupaciones entre padres, educadores y alumnos. Las nuevas tecnologías han llevado a este problema también al ámbito digital, lo que conocemos como ciberacoso. Hoy hablamos con Carlos Nieto y con Caterina de Francisco. Bienvenidos.
Gracias. Buenos días.
Bueno, ¿qué se considera legalmente acoso escolar? ¿Es siempre delito?
Bueno, pues bajo esa palabra de acoso escolar, en inglés conocida como bullying, una palabra que hace tan solo 5, 8, 10 años nos sonaba extraña y que hoy pues lamentablemente es tan habitual, pues se encardina una forma de maltrato, o maltrato de hostigamiento físico, que puede ser físico o en muchas ocasiones simplemente verbal o psicológico incluso, entre niños, y eso sí es importante, que es acoso de un niño sobre otro niño, niños jóvenes, normalmente de edad escolar, que tienen una reiteración y una prolongación en el tiempo, que no es una pelea puntual entre dos niños, sino que es un castigo constante que unos niños, cometen contra otro. Lo normal es que sea en el colegio o en el ámbito escolar, en la salida, en el recreo, y pues esa es un poco la definición.
¿Y cuáles son las formas más habituales, ¿no?, del bullying hoy en día?
Bueno, como estaba diciendo el inspector jefe, dentro del maltrato, que ya hemos hablado en otros ámbitos, puede tener diferentes vertientes, pues el bullying no es diferente, sino que recoge eso, el maltrato físico, el psicológico, incluso el de no abandono, pero sí exclusión de la víctima. Entonces, es un tipo de violencia juvenil, un tipo de violencia escolar, porque se circunscribe al ámbito escolar, es la relación que suelen tener en común víctima y agresor o agresores, y que por norma general se produce además también en espacios muy específicos que se suelen repetir en los centros educativos, como puede ser el aula en el momento del cambio de clase, cuando no hay un profesor delante, en los patios, en esos puntos ciegos que siempre hay, porque un agresor no va a sacar su violencia, da igual que sea física o verbal, delante de los profesores. Quiere pasar desapercibido. Entonces va a buscar ese sitio recogido. En el gimnasio es un sitio donde también se suelen producir las burlas, las humillaciones, y se produce, como digo, eso de manera repetida. Pero desde hace ya bastantes años y cada vez más tenemos la problemática que con la entrada de las nuevas tecnologías hemos tenido que acuñar ese nuevo término que también se oye mucho, que es el ciberbullying, que es el traslado de esa conducta de acoso escolar a cuando la víctima se va a su casa, que necesita ese espacio de poder recuperarse, ya no lo tiene, porque si se conecta a través de algún medio tecnológico, me da igual que sean las redes sociales o bien sea un videojuego donde quiere tener un momento de esparcimiento, se puede encontrar con sus agresores y ese hostigamiento puede continuar, como se suele decir, 24/7.
Vamos, que es un sin descansar, o sea.
Exacto.
¿Cómo detectamos eso los padres?
Bueno, pues es complicado, porque, como decimos, la propia víctima va a intentar ocultar esta situación. Primero, porque no se va a querer reconocer en víctima. Esto es algo que pasa mucho cuando vamos a los coles y a los institutos. Cuando damos una charla formativa, los alumnos reconocen perfectamente la parte teórica, ¿no? Saben muy bien qué es el acoso, qué no hay que hacer, cómo me tengo que proteger. Pero la problemática la tenemos cuando les pasa a ellos, que no se quieren ver en el papel de víctima. Entonces, si yo no me reconozco como víctima, tampoco voy a pedir ayuda. O bien, si soy consciente de que estoy siendo víctima, pero me produce vergüenza, ¿cómo cuento esto en casa? Que me estoy dejando, entre comillas, porque evidentemente no te estás dejando, pero es como lo siente la víctima, ¿no? Estoy dejando que me humillen, estoy dejando que me peguen. Mis padres, ¿qué van a decirme? ¿Qué van a pensar? Mi grupo de amigos, a lo mejor ya no quiere estar conmigo porque soy el flojo del centro. Bueno, esta es la visión de la víctima. Entonces, los padres tienen que estar muy atentos a pequeños cambios que se observan en los menores, sobre todo en la etapa de la adolescencia, donde vemos que su rendimiento escolar de repente baja muchísimo. Y baja muchísimo porque el menor no es capaz de concentrarse para estudiar ni para hacer sus tareas, o deja de tener interés por algo que antes le gustaba pero como está relacionado con el entorno escolar, pues ya no quiere saber nada y le produce rechazo. Entonces, es verdad que la relación de los padres puede ser enfadarnos y decir, es que no quieres hacer nada, no quieres ir al cole, eres un vago. No, ¿qué hay detrás de ese no quiero saber del colegio, no quiero ir al instituto, no quiero hacer las tareas, algo que antes le gustaba, ¿no? O si de repente no duerme y se levanta muy cansado, ¿qué te pasa? ¿Por qué no estás pudiendo descansar o por qué no comes con normalidad? Hay que rascar un poquito detrás de esa coraza.
¿Y qué consejo nos dais para acabar con estas situaciones, ¿no? Porque yo conozco algún caso de, por ejemplo, de decir, pues mira, es que a mi hijo en este centro le pasa esto y hemos decidido cambiarlo de centro. ¿Esta sería la mejor opción?
A ver, hay que ir paso a paso. Lo primero, el inspector jefe ha dicho al principio algo muy importante, que hay que separar los conflictos puntuales de lo que es el bullying o el acoso escolar. Y esto a veces no está tan definido. Primero, que es algo que se tiene que producir reiterado en el tiempo para llegar a una situación, no hay que llegar al límite, pero bueno, que de verdad veamos que es que hay una problemática. Y luego es muy importante que los padres no les den esos mensajes a los niños de no hagas caso, no tiene importancia, pasa a ellos, o al revés, te vamos a cambiar de colegio lo más rápido para quitarte el problema. No, vamos a analizarlo, vamos a pararlos, porque luego los centros educativos sí que juegan esos papeles, hay protocolos establecidos, hay educación en valores, todo eso se analiza y se para. Entonces, como padres, confiemos en los profesionales, si tenemos dudas, vamos a preguntar cuál es la mejor manera de actuar respecto a mi hijo.
¿Qué medidas de prevención recomendaríais desde la Policía Nacional?
Bueno, pues tres medidas que además son educación, educación y educación. Aquí no hay otra línea que no sea la de educar. Educar, como decía Caterina, educar en valores por parte del centro educativo, pero también educar en casa. También ser conscientes de que los niños, pues en muchas ocasiones son crueles y que tenemos que educar a nuestros hijos, a ayudar al más desfavorecido. Educar en habilidades sociales también, no todos los niños son iguales, hay unos que necesitan más, hay otros que necesitan menos, y al final esa educación tiene que redundar en el comportamiento de nuestro hijo en el colegio. Si esa educación es buena, se notará, y el centro lo notará, y en el fondo el sistema lo notará.
Pues yo creo que con eso nos quedamos. Muchísimas gracias.
Gracias.